En la presentación que hiciste en el panel, hubo algunas ideas fuertes que, bueno, supongo que podrías desarrollarlas para todos los oyentes de las radios comunitarias. Por ejemplo, la matriz racista del Estado en sus orígenes.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los hermanos y hermanas que estén escuchando este espacio. Lo que hoy empezamos a conversar es algo que ya se viene sabiendo hace tiempo, y es que en la Argentina el racismo es una política de Estado desde el siglo XIX. Uno solamente basta con leer los libros de aquella época, qué se pensaba del gaucho, del indio, que era como un obstáculo para el progreso y se quería buscar europeos del norte. Eso lo dice un poco la Constitución. Hablamos de la libertad de culto muy fuertemente garantizada para los protestantes europeos y negada para los indígenas argentinos. Así que la idea civilizatoria es una idea en sí racista. Eso es lo que conformó nuestro Estado Nacional, y también las provincias se hicieron a esa imagen. Por lo cual, cuando uno va ahora a reclamar desde una perspectiva de pertenencia étnica y cultural, que es parte de un pueblo indígena, se enfrenta con como que lo miran raro la gente. Uno lo vive en el sur y en el norte, como la gente de las mesas de entrada de los tribunales, las mesas de entrada de los juzgados de paz, las mesas de entrada de las oficinas públicas en general, miran raro. Parece que los reclamos de los indígenas son un invento, son una construcción reciente, son un argumento que se usa para ganar alguna lucha, y en definitiva se repite esta negación de la existencia, de la preexistencia indígena que está en nuestra Constitución. Se violan la idea, nuestra Constitución actual, y es porque no se ha desarmado esa fundación de nuestro país, no se ha cambiado el paradigma o la forma de relación que tiene el Estado con los pueblos indígenas. Sigue siendo de sometimiento, en el mejor de los casos paternalismo, en el mejor de los casos, porque quiere decir que si hay paternalismo algo se consigue, pero en la mayoría de los casos es falta de respeto a los pueblos indígenas como sujetos políticos.
Hay dos ideas que voy a mezclar de lo que vos estuviste exponiendo. Una es los obstáculos, bueno, que tiene el acceso a la justicia por parte de campesinos, organizaciones campesinas e indígenas, y otro es la necesidad de, por lo menos lo que te toca de la profesión de abogados, de una mirada que debería ser más interdisciplinaria, es decir, los abogados o todo lo que se denomina poder judicial, por ahí no son los que tienen la mirada más objetiva, si se quiere, de este diálogo que tiene que ver en el acceso a la justicia.
Claro, lo que se pierde de vista a veces, sobre todo uno lo ve cuando se junta con otros colegas y hay como un entusiasmo por plantear ciertas acciones y procesos, es que la lucha por los derechos es una lucha política, no es una lucha jurídica. Lo jurídico es una herramienta que concurre y que puede colaborar. Entonces, en el abordaje del acceso a la justicia o en el abordaje del acceso al Estado en general, es necesario tener una mirada más abarcativa, donde otros saberes, ya sea científicos de otras ramas o saberes de los pueblos que lo sufren a estas instituciones, son muy relevantes. El ejemplo que te voy a dar claramente es en materia de políticas sociales. Cuando uno va a un barrio y atiende gente que necesita reclamar, si uno pone un consultorio barrial jurídico, se va a encontrar con que mucha gente lo que está preguntando es cómo accede a tal pensión, cómo accede a tal beneficio social, por qué puede ser que el hecho de ser, supongamos, paraguayo le impide reclamar un plan laboral que el Estado promete a los habitantes. Entonces, y ahí el que sabe de eso, por ejemplo, en un caso concreto, es el trabajador social, o alguien muy entrenado en ese tipo de... No el abogado, nosotros no sabemos de eso. Y si estamos enfrentando a un emporio, a un imperio como hay en los megaproyectos, cuando nos estamos peleando o con Benetton en el sur, o con megaductos en el norte, donde sea, en gran parte, muchas de esas luchas son luchas en el marco de la comunicación, de la movilización social y de la comunicación. Lo que ahí necesitamos es claridad política para saber cómo incidir, y una buena estrategia de comunicación. Los abogados tampoco somos la persona indicada. Ejemplo que te estoy dando, como también para comprender muchos aspectos de la nuestras tradiciones, la cultura propia de un pueblo indígena determinado, sin los antropólogos no podemos hacer nada. Entonces, digo, recordar nuestra necesidad de respetar otros saberes, una cosa muy básica, pero como estamos tan enfocados en la lucha por los derechos, hay un error, un mito, de que somos los abogados los personajes más importantes. No es así. Por supuesto, los protagonistas son los más importantes, pero entre los técnicos que estamos acompañando, tampoco somos los abogados los más importantes. Uh-huh. Sí, tenemos un aporte necesario, pero no suficiente.
Bien, y por eso hablabas también de otra dificultad, que era la falta de conocimiento de a dónde dirigirse, a qué institución, cambios de edificio, las competencias que tiene cada juzgado. Eso es, hablabas de otro obstáculo al acceso a la justicia.
Los obstáculos para el acceso a la justicia son numerosos. Los obstáculos de tipo económico para acceder a un abogado, que es un imprescindible para poder acceder a un tribunal. Desconocimiento de qué tribunales funcionan, para qué funcionan. Desconocimiento de los procesos. Imposibilidad de hacerse comprender por problemas o de idioma, porque el Estado no está preparado para recibir declaraciones en idiomas que no fueran el idioma español, o de pruebas, porque el Estado, el sistema judicial no admite con facilidad intérpretes o traductores, peritos en antropología para poder explicar cosas que no son evidentes para los demás. Los problemas son múltiples. Yo creo que un ejemplo, una idea que grafica esto es como si los pueblos indígenas, que son un sujeto colectivo, una cosa que hoy no comenté, pero muy importante, el carácter colectivo del sujeto indígena, no es una persona que trata de ir a la justicia, es un colectivo, o varios colectivos, porque son diferentes pueblos indígenas, y dentro de esos colectivos hay diferentes instituciones, y a todas hay que respetarla, y no es la misma, no son caciques en todo el país, son diferentes, en algunos lugares los caciques son un mecanismo representativo, en otros lugares no. Digo, es como si nos están invitando a jugar un partido cuando ya tienen decidido qué dimensiones tiene la cancha, decidido qué dimensiones tiene el arco, tienen decidido cuáles son las reglas del juego, saben, el árbitro lo pusieron ellos, y están súper entrenados. Y nosotros tenemos que ir a jugar ese deporte, que quizás no es el que más nos gusta, y mucho menos nos conviene, un deporte donde tenemos problemas para poder competir, y eso es la igualdad que nos propone el sistema judicial, tratarnos igual que a Benetton o a un magnate argentino o extranjero, que formó parte de los que decidieron a qué deporte se jugaba y cómo eran las dimensiones y las reglas.
Y para cerrar, hablabas de algunos déficits que tienen las reformas ya hechas en la Constitución o, bueno, a nivel judicial, o también reformas futuras en cuanto a la cuestión indígena.
Claro, porque se preguntó sobre la participación indígena y la consulta indígena en el marco de esta incidencia en el acceso a la jurisdicción o la justicia. Y lo que yo decía es algo más básico, que es el pueblo en general en las reformas de las leyes más importantes no es consultado. Si bien hay representantes del pueblo que votan las leyes, eso no es suficiente, y esos representantes no son, por ejemplo, representantes de los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas no están representados a la hora de decidir un código civil, una ley penal, una reforma de cualquier tipo que se piense. Y esto es un grave problema de la democracia como sistema y de la concreción de los derechos indígenas como objetivo de todos nosotros.